Estuvimos viendo en Apocalipsis 1, 2 y 3 lo que dice Apocalipsis 1, 19. Escribe las cosas que has visto. Ya hablamos de esas cosas que has visto, o sea, de la situación que pasó cuando Jesucristo caminaba aquí en la tierra como hombre con el pueblo de Israel. Y luego ya vimos las cosas que son la exhortación de Cristo resucitado a su iglesia. Y ahora estamos viendo la escatología, las cosas que han de ser después de estas. Estas cosas todavía no han sucedido, pero no tardan en suceder. Vamos allá a Apocalipsis 4, por favor. Versículos 2 y 3 vamos a estudiar. ¿Ya lo tiene frente a sus ojos? Apocalipsis capítulo 4, versículos 2 y 3. Quiero decirles también a los que no estuvieron el martes que se inició una misión en Torreón con el hermano José Enrique Villavega. Allá estuvimos el lunes con él, el martes, y esperamos que sea de parte de Dios para que usted nos ayude a orar por esa misión. ¿Bien? Eran 13 o 14 personas las que estaban reunidas ahí. Esperamos que todo sea de parte de Dios. Bendito Dios. Apocalipsis 4, versículos 2 y 3 dice, aquí está hablando el hermano Juan. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Se acuerdan del arco iris? ¿Cuándo es que aparece el arco iris por primera vez? Después del diluvio, ¿verdad? Y lo bueno que el arco no está hacia abajo, ¿verdad? Porque no está apuntándonos, sino está hacia arriba el arco, ¿sí? Dándonos a entender la misericordia de Dios. Yo cuando estaba chamaco, ya llovió hace muchos años, vivíamos en Villahermosa, Tabasco, y cuando llovía veíamos así el arco iris, y nos habían dicho que donde empezaba el arco iris había un hoyo de oro. Y andábamos corriendo, pero nunca la encontramos. ¿Nunca le dijeron usted eso? ¿No? ¿Cuántas cosas, no? Dios. Y al instante, dice el apóstol Juan, estaba yo en el Espíritu. No debemos olvidar que el capítulo 4 nos está introduciendo al comienzo de la tribulación, la cual será derramada sobre la nación incrédula de Israel, sí, amados hermanos, y sobre todos los gentiles que no se arrepintieron verdaderamente. Es lo que vamos a ver, la introducción a esos 7 años. Aquellos que estudian la Biblia saben que son los 7 años, ¿verdad? De la semana de Daniel, que del profeta Daniel, lo vamos a ver después. Es muy interesante esto, ojalá y que Dios nos dé la unción para hablarlo y para que usted reciba esta enseñanza, ¿sí? Amén. Entonces, el Espíritu Santo llena el espíritu del apóstol Juan de una manera especial, dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Era una visión que estaba viendo este hombre. Valga la redundancia, visión y viendo, ¿no? Sí. Y al instante ve al eterno Dios sentado en su trono con majestad y esplendor. Lo que está viendo, no está viendo una figura, porque a Dios nadie lo puede ver en la carne. Él estaba viendo algo tremendo, una luz tremenda que estaba viendo, ¿sí? Ese trono no se trata de un trono como los que vemos nosotros aquí en la tierra, o como la llamada silla presidencial que se sientan para gobernar. No, este trono representa la absoluta soberanía de Dios, quien gobierna en los asuntos del hombre en todo el universo, nos parezca o no nos parezca. Hay personas que lo que pasó en Hermosillo, dicen, si existiera Dios, ¿por qué pasar estas cosas? ¿Usted no ha leído de las maldiciones hasta la cuarta generación? ¿Sí lo ha leído alguna vez? Dios no mandó el incendio, la corrupción y tantas otras cosas que pasan. Es lo que acontece. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra es lo que cosecha. Sí, sí, amados hermanos. Dios es soberano. Él es el dueño de todo lo que existe. Él es el dueño de tu vida. A ti te la dio y a mí me la dio para ser solamente administradores. Administradores. Dice la Biblia que ya como hijos de Dios tenemos que aprender a redimir el tiempo. ¿Sabe usted qué cosa es redimir el tiempo? No estarlo perdiendo en cosas vanas. No estar desperdiciando el tiempo. ¿Sí? Muchos dicen, se me pasó el tiempo y no sé ni lo que hice. Porque no llevamos una agenda apropiada, hermano. Perdemos el tiempo, pero como no se imagina usted. De veras, y eso tarde que temprano va a redundar en algo muy tremendo, amados hermanos. De veras, no estamos para... Yo creo que ya basta el tiempo pasado, que hemos perdido tanto tiempo, para seguirlo perdiendo en otras cosas. Mucha necesidad. Entonces, ese trono no se trata de un trono como los que vemos aquí en la tierra o una silla presidencial, sino representa la absoluta soberanía de Dios, quien gobierna en los asuntos del hombre y de todo el universo. Aunque usted no lo crea, Dios gobierna su vida y la mía. Nunca nos va a permitir pasar más allá de donde Él tiene establecido. Es un trono de juicio. Por eso dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. En el original dice, es un trono que se estaba estableciendo. Que se estaba estableciendo. No porque no haya sido este, si es un trono donde el Señor sale para juzgar. Para juzgar. Para hacer un juicio tremendo, sí. Es el estrado del juez del universo. Ya no va a estar como abogado. Ya estuvo como abogado, dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Estas cosas os he escrito, hijitos, dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis. ¿Lo ha leído? Pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero es a los hijitos. O sea, a los que están empezando a caminar dentro del reino de Dios, a los corderitos, así tengan 15, 20, 30, 40, 50 u 80 años, cuando reciben a Cristo, los trata el Señor como hijitos, como corderitos. Ya cuando tiene usted 10 o 15, 20 años en el Evangelio, ya ha sido usted discipulado, amado hermano, ya ese versículo ya no lo toma usted, porque usted ya no anda en pecados inmorales, ni en mentiras. Ni nada que se le parezca. Se lo dije aquí alguna vez. Si tienes 15 o 20 años de edad físicamente y cada rato te estás cayendo, ¿qué es lo que pasó? Que te vendieron pura leche a tu mamá y a tu papá, pura leche, ¿cómo se dice? Bautizada con agua. Entonces no se calcificaron tus huesos y como consecuencia te andas cayendo. Apliquemos eso a nuestra vida espiritual. Si tú naciste de nuevo y has tomado la leche espiritual no leudada, en 5 u 8 o 10 años que tengas yendo a una congregación, ya no andas en pecados inmorales, ya no andas en mentiras. ¿Por qué? Porque se te dio la leche espiritual sin levadura. Estás fuerte en el Señor. Tienes huesos espirituales fuertes para no andarte cayendo cada rato. ¿Amén? ¿Usted qué piensa de esto? ¿Cuántos años tenemos sentados sin ser discipulados? Bien, entonces es un trono de juicio, es el estrado del juez del universo, quien está a punto de intervenir en la historia de la humanidad. Son los últimos 7 años. Los últimos 7 años de Génesis 3, Apocalipsis 22. Donde dice al final, lo vamos a ver con el tiempo, donde va a ser echado Satanás, el falso profeta y el anticristo, ¿a dónde? Al lago de fuego, donde van a haber nuevos cielos y nueva tierra, donde todos aquellos que no creyeron en el Señor, todos aquellos que apostataron van a ir al lago de fuego, incluso el infierno no va a existir, sino va a ser un lago de fuego. Actualmente el infierno está en el centro del planeta, dice la palabra. Sí, ahí está en el centro del planeta. Pero cuando haya nuevos cielos y nueva tierra, amados hermanos, todos aquellos que no quisieron nada con el Señor, ahí van a estar, después del juicio del trono blanco. Aún usted y yo vamos a pasar por un juicio, si llegamos a ser fieles hasta la muerte. Un juicio en el delante de Jesucristo, dice 1 Corintios 3, léalo en su casa. Ahí se nos va a juzgar de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer y cómo lo hicimos. Si lo hicimos a la ligera, dice que no va a haber ninguna premiación, mas así va a ser salvo por fuego, dice la palabra del Señor. Sí. Lo que usted hace, si lo hace para gloria y honra y alabanza para Dios, si usted viene aquí a barrer y lo hace con alegría y limpia, porque no es para el hombre sino para Dios, hermano, y yo aquí estoy predicando y vivo una vida inadecuada, pues usted está mejor delante de Dios que el que está predicando, porque Dios no premia puestos ni posiciones en la iglesia, sino premia la fidelidad en el área donde está usted sirviendo. ¿Cómo estamos sirviendo? Amén. Bendito Dios. Entonces, el trono de gracia, a donde se nos estuvo invitando durante 20 siglos, durante 2000 años, a acercarnos a ese trono de gracia para hallar gracia para el oportuno socorro, ahora se convierte en un trono de juicio. Sí. Vaya conmigo a Hebreos 4:16, por favor. Aquí ya en Apocalipsis 4 ya cambia este versículo. Dice, ¿ya lo tiene usted? Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya en Apocalipsis 4 ya no es un trono de gracia, amados hermanos. Ya se convierte en un trono de juicio. Ya no hay oportunidad para nadie, más que para el pueblo de Israel. ¿Sí? El Espíritu Santo está invitando a todos los creyentes para que nos acerquemos confiadamente a orar. ¿Lo está usted haciendo? Porque es el tiempo de acercarnos confiadamente al trono de gracia. ¿A qué me acerco? A hablar con Dios, a orar por Dios, a interceder por mí, por mi familia y por otras personas, porque sé que urge. Urge estar en la oración. Yo les he dicho, amados hermanos, que la artillería en el ejército es la que empieza a bombardear, y después que bombardea, entra la infantería. Si usted le va a hablar a alguna persona de Cristo, ore por esa persona. Son los bombazos de la oración. Ore, y luego el Señor va a poner el momento para que usted le lleve la palabra. No es nada más salir a la y se va. No hay eficacia en esas salidas. Amén. Sí. Durante 2000 años el Señor nos ha estado llamando. Acercémonos confiadamente al trono de su gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Ya no va a haber esa oportunidad. Por eso Él dice: buscadme mientras pueda ser hallado. ¿Lo ha leído alguna vez? Búscame mientras puedas hallarme. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que vas a querer buscarlo y ya no. Dios. Esa gracia es por medio de Jesucristo. Hebreos 7, versículo 25. ¿Ya lo tiene? Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Qué quiere decir perpetuamente? Para siempre. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, o sea, por Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Todavía el Señor Jesucristo está como abogado allá arriba intercediendo por nosotros. Sí. Él sigue trabajando. Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder. Es lo que está haciendo Jesucristo por su iglesia, por su pueblo. Sí, el pecado como consecuencia, el pecado suyo y el mío es perdonado, pero trae tarde que temprano consecuencia. Muchos de nosotros hacemos algo indebido y no nos llega la consecuencia y pensamos que Dios no tiene escrito lo que estamos haciendo. Por favor, a Dios lo único que se le ha olvidado es el pecado que hicimos nosotros antes de llegar a Cristo. Dice la Biblia que toda esa maldad fue echada al mar. ¿Sí lo ha leído alguna vez? ¿Sí lo ha leído? Y puso un letrero, un ángel que dijo, prohibido pescar. Y muchos de nosotros volvemos otra vez a los pecados anteriores. A adulterar, a fornicar, a mentir, a hacer muchas cosas. ¿Qué fue lo que nos pasó? Como dice Pedro, volvimos como la perra, ¿qué? Y la puerca. ¿Qué calificativos hace Dios? Para aquellos que habiendo conocido la libertad, volvamos otra vez a la mugre, a la porquería. Bendito Dios. Volvamos a Apocalipsis 4, por favor. ¿Sí está quedando claro? Ya no es el trono de gracia, hermano. Ya es un trono de juicio. Sí. Ya se acabó la gracia. Ya viene la ira de Dios. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Les aclaro que la postura de estar sentado nos habla de la acción de reinar, no de descansar. Sí. Él reina, Jehová reina, sí. Lo que vemos en este versículo 2 es la visión de un juez que entra en la corte judicial, entra, por eso más adelante vamos a ver cómo los 24 ancianos se postran cuando entra a ese trono judicial. Sí, amados hermanos. Y vamos a ver quiénes son esos ancianos. Ahí está ya la iglesia. Sí, amados hermanos. Bendito Dios. Dios. Es la visión de un juez que entra a la corte judicial. ¿Se ha visto alguna vez algún juicio donde entra el juez y todo el mundo se para? ¿Sí? Para darle honor al juez. Y toma su sitio en el estrado real, o sea, de rey, porque el juicio va a comenzar. ¡Qué horrible, hermano! Tremendo va a ser todo esto. Es de hacer notar la discontinuidad que hay entre el capítulo 3 y el capítulo 4 de Apocalipsis. La iglesia ya no es mencionada como estando sobre la tierra. Quiero hacer un paréntesis. Hay enseñanzas donde dice que no va a haber arrebatamiento, que la enseñanza del arrebatamiento tiene unos 200 o 300 años aproximadamente. Sí, amados hermanos, quiero que quede claro eso. Yo creo en el arrebatamiento, pero si no hay arrebatamiento, de todos modos el Señor nos va a juzgar si es que no tenemos a Cristo. Yo no hago énfasis en el arrebatamiento, sí lo creo. Y no dudo, pero si no hay, de todos modos va a haber un juicio final. Sí, amados hermanos. De todos modos, vamos a estar delante del Padre tarde que temprano. Entonces hay una ya la iglesia ya no está en lo que yo he estudiado. Yo sé que ya vino por su iglesia el Señor. Ya vino por su iglesia. ¿Quién es tipo del arrebatamiento? Dos personas son tipo. Es que estudian la Biblia. ¿Quiénes son? Elías y ¿quién más? No. Enoc. Enoc. Son tipos del arrebatamiento. La iglesia entonces ya no es mencionada como estando sobre la tierra. ¿Qué le sucedió a la iglesia? Primera de Tesalonicenses capítulo 5. ¿Dónde está la iglesia ya a partir del capítulo 4 de Apocalipsis? Primera de Tesalonicenses capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer del versículo 1 al 9. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Escuche bien esto. La iglesia sabía perfectamente, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuál es el día del Señor? Muchos indoctos dicen que el día del Señor aquí es el domingo. No es cierto. Es el día del juicio del Señor. Sí. Versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad. ¿Ha escuchado usted esto alguna vez en las noticias? ¿Se acuerda del Papa que falleció? Y andan buscando paz. La Organización de las Naciones Unidas anda buscando paz. Paz. La reunión de todos para estar en paz. Bendito Dios. Pero que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, iglesia, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Se supone que usted y yo estudiamos la Biblia todos los días, porque dice la Biblia: en tu luz veremos luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y si usted estudia la Biblia, seguramente usted no está en tinieblas. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Tremendo, hermano. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Se acuerdan de aquel hombre que se lo tragó un pez? ¿Cómo se llama? Jonás. ¿No se acuerdan cómo llegó el capitán del barco? Le dijo: levántate, dormilón. Necesitamos un capitán de esos, ¿verdad? Que nos agarre a las 11 de la mañana. Ya, despiértate, ya, óndale. No. Levántate, dormilón. No pierdas tanto el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos pasamos viendo televisión, hermano? Está con el ojo cuadrado, así nos levantamos, así. De veras. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué cosa es ser sobrio? Lo contrario, estar ebrio. Y no hablo de una ebriedad de alcohol. Hay mucha gente que está ebrio de andar para arriba y para abajo en fiestas y en muchos lugares. Anda buscando las modas, anda con la comadre, anda el otro con el compadre, ebrios de estar perdiendo el tiempo. Eso es una borrachera tremenda. De veras, amados. Versículo 7. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Queda claro? Ya la iglesia fiel ya no está aquí en la tierra. Porque no fue puesta para ira, dice el apóstol Pablo aquí en esta santa palabra. Sí, amados hermanos, El día del Señor, usted puede leerlo en Joel capítulo 2, versículos 10 y 11. Ahí lo puede usted encontrar, ¿sí? Ahora vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Ya lo estamos viendo, del 3 al 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amados hermanos, quiero que vea usted conmigo esta situación. Bendito Dios. Primera, Apocalipsis 1, versículo 13. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1, versículo 13, por favor. Cuando lo tengan, avíseme. Dice el apóstol Juan: y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Quién estaba en medio? Jesucristo. Jesucristo siempre ha estado en medio. Primera de Timoteo 2:5 dice que en ningún otro hay salvación. ¿Sí lo ha leído? ¿Sí lo ha leído? Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Que Él es el único camino por el cual nos podemos acercar al Padre. Él está en medio. Sí, amados hermanos. Ve ahí conmigo también Apocalipsis 5, versículo 6, para redondear esta palabra. ¿Ya lo tiene? Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios. Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El Señor siempre se ha puesto en medio. Siempre. Él vino y se puso en medio de Dios y de usted, para que no fuese derramada la ira de Dios sobre usted, sobre mí, por aquellos que dicen que Dios es amor nada más. Sí. Amén. Bendito Dios. Una vez que los santos hayan sido trasladados al cielo, el Señor va a reanudar sus tratos con la nación de Israel, con los judíos. Entonces comenzará la gran tribulación en un periodo de 7 años. Es decir, de Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis 22 es un periodo de 7 años. Es la semana 70 que nos habla el profeta Daniel, que lo vamos a ver después porque está involucrado Mateo, el libro de Mateo, Daniel y otros libros de la palabra del Señor. ¿Sí? En esta escatología, amados hermanos. Entonces, una vez que los santos hayan sido trasladados al cielo, el Señor va a reanudar sus tratos con la nación de Israel. Entonces comenzará la gran tribulación, el periodo de 7 años en que el Señor tratará con el pueblo judío acerca de su rechazo al Mesías. ¿Sí, amados hermanos? Los que se conviertan a Cristo, escuche, durante la gran tribulación serán salvados para entrar en el glorioso reinado aquí en la tierra. La iglesia no va a reinar en la tierra, va a reinar en todo el universo, la nueva Jerusalén. ¿Ha leído algo en Apocalipsis? Hay una Jerusalén terrenal y hay una Jerusalén celestial. Esa es la iglesia de Cristo. La gran diferencia que hay. Amén. Fíjese hasta dónde nos lleva el Señor. En esa iglesia hay judíos también arrepentidos, porque la iglesia se inició con puros judíos. Los 120 que estaban en el aposento alto eran judíos. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Entonces los que se conviertan a Cristo durante la gran tribulación serán salvados para entrar en el glorioso reinado sobre la tierra del pueblo de Israel. Los redimidos, después de que se lleve Cristo a su iglesia, va a reinar aquí en la tierra. lo dice el profeta Isaías. En ese tiempo del milenio, donde dice que el niño de pecho meterá la mano en el hoyo de donde está la serpiente y no le va a pasar nada, donde los leones y los tigres van a volver a comer, ¿qué? Pastura. Porque así era antes del diluvio. Antes del diluvio, tanto el hombre como los animales comían vegetales. ¿Lo has leído alguna vez? ¿Por qué? Porque el sistema de la tierra no estaba como estaba ahora. Alrededor de la tierra habían ríos de agua. ¿Cómo se llaman donde se meten las flores para guardarlas? Eso era antes, era un invernadero la tierra, antes de que viniera el juicio del diluvio. Por eso hasta después de Génesis 9 le dice, pueden comer animal, pueden comer carne, pero no su sangre, porque la sangre es vida. Ahora los que son vegetarianos, quién sabe qué antes están haciendo, porque los rayos de sol pegan muy fuerte, luego viene el cáncer. El Señor estableció que comiésemos carne, no que anduviésemos en la carne, es bien peligroso. ¿Sí me explico o ya los metí por todos lados? ¿No? Bien. Mientras que los que lo rechacen serán enviados al lago de fuego. Esto se refiere únicamente a los judíos. Dios no tratará con los gentiles, ya que ellos tuvieron su oportunidad en la era de la gracia. Romanos 11:25 me da a mí el aval para decirles lo que estoy comentando. Romanos 11:25. ¿Ya lo tienen ustedes? Romanos 11:25, Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Nos los están revelando, ya no es un misterio para los que han nacido de nuevo. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que el último de los gentiles elegidos por Dios entre, o sea, nazca de nuevo. Sí, entonces vendrá el rapto. ¿Sabe usted que porque usted no evangelice y yo tampoco, por eso hemos tenido más tiempo? ¿Ya ha tenido más tiempo el diablo? Bendito Dios. Nos dejaron para servirle a Dios, amados hermanos, no para perder el tiempo. Recibiréis poder y me seréis testigos, dice el Señor. Amén. Bendito Dios. Bendito Dios, hermanos. Amén. Gracias. Mire, vaya conmigo a Zacarías 12. Esto es lo que sucederá con Israel. ¿Ya tiene usted Zacarías capítulo 12? Versículo 7 dice: y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Voy a esperar porque creo que algunos no saben dónde está mal Zacarías, ¿verdad? ¿Pisan dónde está Zacarías? Aprendan a manejar la palabra del Señor, hermanos. A ver, busquen Mateo capítulo 31. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Escuche, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. ¿Lo están viendo? El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, ¿qué cosa? Espíritu de gracia y de oración, y mirarán a quién, a quien traspasaron. Amén. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Va a haber un llanto así cuando vean al Señor Jesús, ahí que va a llegar al monte de qué. Y saldrá el Señor. ¿Se acuerdan de ese canto? Que es por quizá. Y van a ver a Jesús, lo van a ver así como lo vemos ahí, como el cordero inmolado. Lo van a ver con sus clavos, o sea, no, las huellas. Me mirarán a mí, al que traspasaron, y se arrepentirán. Y reconocerán que Jesucristo fue el Mesías. Porque hasta hoy no lo han reconocido. Amén. Entonces queda claro que no va a tratar con los gentiles, ¿verdad? Romanos 11:25, lo acabamos de ver. ¿Sí quedó claro? Ese es el tiempo de los gentiles. Hoy es el día de salvación. ¿Cuántos de aquí somos salvos? El endurecimiento espiritual de Israel, que comenzó con su rechazo de Jesús como su Mesías, durará hasta que se hayan salvado todos los gentiles elegidos. Todos los gentiles elegidos. Muchos judíos volverán a la tierra de Israel en incredulidad al comienzo de la gran tribulación. No he escuchado que están llegando muchos. El Aliyá le llaman. A nosotros nos llega una revista y nos piden cooperar para que estén llevando a judíos de muchas naciones. Es una raza que se mantuvo, ¿cómo se dice?, con una propia identidad. Es la única raza que se ha mantenido así. Decían a uno de esos que son medios incrédulos y escépticos, dice, ¿tú por qué crees que la Biblia es verdad? Pues nada más por los judíos. Por los judíos, ¿cuántas cosas han pasado? Y ha mantenido su identidad. Nunca has visto un filisteo norteamericano, ¿verdad? Ni has visto una monita francés. ¿Sí me estoy explicando? Pero sí hemos visto judíos norteamericanos, judíos europeos, judíos asiáticos. Han mantenido su identidad. Esto es la palabra de Dios. Y si usted y yo no lo creemos, ¿quién sabe a dónde vayamos a parar, hermano mío? Cuando dice allí en Apocalipsis, los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos, no se refiere a los de afuera, sino a aquellos que hemos oído la palabra y nos hemos mantenido en incredulidad, porque no hemos sido hacedores, solamente hemos sido oidores de la palabra. Cuando usted y yo hacemos la palabra es porque creemos que es un mandato de Dios. No es optativo para todos, hermanos míos. Muchos judíos volverán a la tierra de Israel en incredulidad al comienzo de la gran tribulación. Mire, vaya conmigo a Ezequiel capítulo 36, por favor. Está entre Génesis y Apocalipsis, hermanos. Yo no me explico por qué cuando les preguntan por un programa dicen, está en tal canal. Eso sí saben, el canal, ¿dónde está? Pero es puro canal del desagüe, la televisión, hermano. Ezequiel 36, ya lo tiene usted. Versículo 24 dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esto ya se cumplió. desde el año 1948, cuando se volvió a fundamentar la nación de Israel y pertenece a la Organización de las Naciones Unidas. Sí, amados hermanos, este versículo empezó a cumplirse en el año de 1948, cuando fue creada la nación de Israel. Muy pronto el poder mundial romano, a través del anticristo, ¿sí?, concertará un tratado de paz con los israelitas y con los árabes, garantizándoles la libertad de culto. Los judíos no tienen culto, no tienen templo, ¿sí? Los árabes tienen, a un lado tienen una mezquita, ¿sabe qué es una mezquita? Ahí adoran a Alá, a Mahoma y no sé cuántas cosas, ¿sí? Los judíos llegan al muro de las lamentaciones, no sé si lo ha visto usted en alguna ocasión, que están haciéndole así, están haciendo sus oraciones. Pero ese anticristo va a llevar la paz, entre comillas. Cuando oigáis paz, vendrá una tribulación repentina, dice la palabra, lo acabamos de leer. Sí, amados hermanos, esto es muy serio. De veras, hermano. ¿Sí? Y ese tratado de paz que han estado buscando muchos, donde se van a acabar la guerra entre los árabes y los judíos, pero se va a acabar por 3 años y medio nada más. ¿Sí? Daniel 9:27, vaya conmigo, está adelante y de Ezequiel. Ahí sigue Daniel. ¿Ya lo tiene? Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana, es una semana de años, confirmará el pacto ¿con quién? Con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, se va a parar ahí el anticristo y va a impedir que sigan ofrendando sus sacrificios y ofrendas para Dios. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¡Qué tremendo va a ser, hermano! ¿Bien? De hecho, los tres y medio primeros años de la tribulación serán realmente suavecitos. Va a haber una paz. La gente va a ver al anticristo. Les van a empezar a adorar al anticristo. Va a tener un carisma del diablo, tremendo, tremendo. El poder que le decía al Señor, el diablo a Jesucristo: todo esto te lo voy a dar si postrado me adorares, es lo que le va a entregar a su hijo, entre comillas, el anticristo. ¿Amén? Y así como Jesús tuvo un Juan el Bautista, así el anticristo tiene un Juan el Bautista. Muchos decíamos y pensamos que era aquel papa que murió. O sea, los que están reuniendo el movimiento ecuménico mundial, la iglesia, las iglesias, donde ya hay muchas iglesias que antes eran cristianas, sí, ya están metidas ahí, y el papa va a ser la cabeza de ese movimiento político religioso. Aquí se les ha hablado mucho de esto. Pero ya no va a estar la iglesia verdadera aquí en la tierra. Si está usted aquí, luego me platica cómo estuvo el asunto. Toma usted un video ahí para ver qué tal. Créase lo que le está diciendo Dios en esta noche, hermano. De veras. Por si no se ha consagrado con Dios, a Dios, ya es tiempo de hacerlo. Y es tiempo, y le vuelvo a repetir, Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas yo me encargo de dártelas. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Por nada estéis afanosos, dice el Señor. ¿Eh? Mateo 24, versículos del 4 al 14. ¿Ya lo tiene? Mateo 24, ¿qué les dije? Mire, fíjese, ¿cuál es la advertencia? ¿Cuál es la advertencia desde el principio? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y tenemos un corazón engañoso, dice la Biblia, y perverso, nos podemos engañar a nosotros mismos. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Cuántas religiones hay? ¿Cuántas congregaciones hay que hablan de un Jesús? Pregunto, hermano. ¿Cuántas? Véalo allí en 2 Corintios capítulo 11. Si viene un Jesús que no es el que les he predicado, si viene un espíritu que no es el que habéis recibido, si les enseña un evangelio que no es el que debe entender, bien que lo tolera. Mira, vamos a leerlo para que vea lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en 2 Corintios, por favor. Es tan importante, hermano, para mí esto. ¿Ya lo tiene usted? 2 Corintios capítulo 11. ¿Ya lo tiene? Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. ¿Estaría loco Pablo? No, hermano. Dice la Biblia que el evangelio es locura para los que se pierden. Aquí le está diciendo: ojalá y me toleren un poco del verdadero evangelio. ¿Sí? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, que no tienes otro novio, que no tienes otro prometido, que no tienes otro Dios más que Cristo. A Él te estás consagrando, para Él te estás limpiando. El que sea limpio, límpiese más todavía. La palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Prepararnos, ¿sí?, para presentaros como una virgen pura a Cristo, pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos. Escuche, hay una iglesia que camina en los sentidos, no camina en el espíritu. Una iglesia que camina en los sentidos es aquella que dice: es que ahorita no me siento a gusto, no me siento bien, no me gusta lo que predican, no me gusta, en los sentidos. Y la iglesia tiene que ser espiritual, porque Dios es espíritu. Por eso el que nace de nuevo, el espíritu ya está vivificado, ya entiende las cosas de Dios, ya puede entrar en el reino de Dios, ya puede ver el reino de Dios, ya viene la revelación clara a su vida. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Porque si viene alguno predicando a quién, se está predicando otro Jesús, hermano. Véanlo con claridad, por favor. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien que lo toleras, dice. Pero yo te digo la verdad y te caigo mal, me rechazas. Rechazaban al apóstol Pablo porque les decía las cosas como Dios quería que fueran dichas, que fuesen dichas. Pero a nuestros sentidos no nos gusta. Más que traten, que nos traten con algodoncito. Es que no hay amor. Ay, hermano. No hay amor. Bendito Dios. Seguimos Mateo 24. ¿Quedó claro? Mirad que nadie os engañe. Y si no lees la Biblia, pues cualquier evangelio le dices amén. Yo he aprendido como pastor que en ocasiones hay personas que andan buscando una opinión para ver si el pastor le dice algo que esté de acuerdo con esa persona. A mí me ha pasado: pastor, ¿usted qué opina de esto y esto? Yo no opino nada, yo opino lo que dice Dios. Nada más. No he escuchado gente que pide: ¿usted qué opina? Hermano, usted no opine más que dice la Biblia: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ahí en Primera de Pedro está escrito eso. Si usted qué opina, yo no opino, te voy a decir lo que dice Dios. Amén. Amén. Estamos. Versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ojalá que usted y yo no seamos engañados. ¿Sabe cómo puede dejar usted, cómo no puede ser engañado? Yo se lo he dicho a mi esposa y a mis hijos. Isaías 35:8. Ahí no puede haber engaño. En ningún momento te puedes engañar. Si hacemos lo que está diciendo Isaías, el profeta Isaías, capítulo 35, versículo 8. ¿Ya lo tienen ustedes? Isaías, capítulo 35, versículo 8, dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo, aquellos que les gusta el mundo, que se visten como los del mundo, que hablan como los del mundo, hermano, que les encanta el mundo, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Andamos en santidad, amados hermanos, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Andamos apartados. Qué peligroso es, hermano, de veras. Le doy gracias a Dios por haber venido a mi vida, hermano. Pero Él es el que quiere vivir su vida a través de nosotros. Tú no la puedes vivir, ¿me explico bien? Es la vida de Él que quiere ensancharse dentro de ti. Y esa vida no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre nuevo que hay en nosotros de esto vive, de la palabra. Y él empieza a ensancharse dentro de ti, y empiezas a obedecer al Padre, no porque te force de hacerlo, sino porque ya es una forma natural de vivir de tuya y mí, amado hermano. No somos santos a la fuerza, no somos santos porque vemos una mujer desnuda y nos agarramos así, no. Y es algo natural. No sé si me explico, es algo sobrenatural, pero es natural en el Hijo de Dios que ya creció en Cristo. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tú no tienes que esforzarte por no ver la televisión, no tienes que esforzarte por no andar en las cosas del mundo. Ya tu vida ya creció, que aborreces el mundo. Vas al mundo porque sabes que hay necesidad de aquel que vive en tu vida y le llevas el mensaje. Sabes que te estás preparando para una vida eterna, una vida que no hay palabras aquí en la tierra para que yo te la pueda explicar. El que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, dijo el Señor Jesucristo resucitado. Y eso es algo que necesitamos entender. Ningún instituto bíblico, ninguna iglesia te puede preparar si Él es el que te prepara en la intimidad de tu recámara. Ahí en comunión con Él. Ahí donde hablas todas las cosas, como esposa y esposo. Quiero que los esposos y las esposas nos hablamos cosas en nuestra recámara, platicamos cosas que no hablamos por otro lado. Por eso dice en el Sermón del Monte: ve a tu recámara. Ahí habla conmigo, y ahí en el secreto tu Padre te recompensará en público, dice. Ahí es donde Dios quiere tratar contigo y conmigo. Amén. Sí me explico. No los enamorados agarran si se van al oscurito. Dan un cachetadón si te lleva al oscurito. No, dile, sabes, espérate. No. No, hermano, bien peligroso. Hace hoy una predicación de Carla donde dice: usted pregunte en esta ciudad y todas las congregaciones están abriendo, es porque se peleó el director de la alabanza con el pastor. Y están abriendo, sí. Me platicaban allá en Torreón alguien del pastor que y se los he dicho, y hay muchas cosas que están pasando. El director de la alabanza de 22 años embarazó una niña de 16 años y los casaron. Ya después se nos dijo, no, es que yo no estoy preparado para ser papá. No, los casaron. Pero él sigue de director de la alabanza porque es un buen músico. ¿Qué cosa le está dando a la iglesia? ¿Qué clase de espíritu de lascivia, de fornicación? Porque son cosas espirituales. El que está hablando, este no lo ve usted, pero es algo espiritual que está saliendo de mi boca. Por eso dice que el árbol malo que da fruto malo, y el árbol bueno da fruto bueno. El árbol bueno es Jesucristo, el árbol de la vida. Sí. Bendito Dios. Bendito Dios. Ay, Dios mío. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuántas guerras han habido? En el siglo pasado, dos guerras mundiales hubieron. Decías que viene la tercera guerra mundial, no es cierto, no viene. Va a venir la batalla del Armagedón, que es lo último que va a pasar, amados hermanos. Y lo dice la palabra del Señor, y lo vamos a ver aquí en este estudio sobre el Apocalipsis, ¿sí? Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Sí los ha visto? Hay estadísticas que se han incrementado los terremotos en el devenir del tiempo, sí, y todo esto será principio de dolores. Estamos en principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Qué tremendo está esto, amados hermanos. Sí, van a decir, ¿quién es cristiano? Aquel cristiano. Si me dices tú quién es cristiano, tú renuncia a tu fe y te vas a salvar de la guillotina. Y se van a entregar unos a otros. ¿No? Sí les dije lo que pasó en San Salvador, ¿verdad? De que llegaron unos soldados y aventaron las puertas. Había una reunión ahí como de 40 cristianos. El que iba a la cabeza, ¿cuántos cristianos hay acá? Dice uno, pues no, yo ni sabía, yo estoy aquí nada más por... Me invitaron, pero ni sabía yo. Okay, bueno, los que son cristianos, vénganse para acá, y los que no, para acá. Y que eran cristianos, eran como 13. Los otros para acá, ¿no? Y, bueno, lárguense, váyanse. Sí se los dije, ¿verdad? Y después que se fueron, cerraron la puerta y le dijeron a un soldado, quédate aquí. Nosotros somos cristianos, hermanos, ahora sí vamos a alabar a Dios. Amén. ¿Sí? Cristianos submarinos, ¿no los conoces? Que solamente cuando escuchas de Cristo, ay, yo también soy cristiana. Ay, sí, cómo no. ¿Por qué no andas hablándoles a la gente si eres cristiana? ¿Sí? ¿No dicen que somos una luz? Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. Entonces seguimos viendo por acá, amados hermanos, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué? Este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vendrá el fin. ¿Quién es el fin? Amén. Porque luego piensan en tiempo. Vendrá el fin. Yo soy el principio y el fin. Vendrá la segunda venida del Señor. Amén. ¿Me escuchó? Dios. A la mitad de la tribulación se va a erigir una imagen idolátrica en el templo de Jerusalén. Ya los judíos están en un pacto con los árabes, y el anticristo gobierna todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a estudiar el anticristo más adelante. ¿Sí? Y de repente a los 3 años y medio se para el anticristo y dice: yo soy Dios. Se erige una imagen en el templo de Jerusalén y se ordenará que sea adorada esa imagen. Entonces los judíos, que ya no son ahorita idólatras, no creen que Jesús es el Mesías, pero ya no tienen idólatras. Ellos creen solamente en Yahvé, no creen en otro Dios. Les falta creer en Cristo y en el Espíritu Santo. Entonces los judíos se van a oponer. De ahí vendrá todas las cosas, una persecución como nunca la han vivido los judíos. Pero decían cuando estaban crucificando al Señor Jesús: su sangre caiga sobre nosotros, sobre los hijos de nuestros hijos. Qué tremendo es jugar con la sangre de Cristo. Como cuando dice Primera de Pedro que cuando caemos en la roca nos salvamos, pero que cuando caiga la roca encima de nosotros nos va a destruir. ¿Están conmigo? Y entonces los que no adoren esa imagen serán perseguidos a muerte. Mateo 24:15, ¿ya lo tienes? Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, o sea, en el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea, ¿a dónde van a ir? Pues va a ser algo tremendo, amados hermanos. ¿Sí? Muchos dicen que esto pasó en el año 70 después de Cristo, con el general Tito, cuando tomó posición de Jerusalén. No, sí pasó ahí, fue destruido el templo en aquel tiempo. ¿Sí? Y también mucho antes, amados hermanos, en el año 168 antes de Cristo, un hombre llamado Antíoco Epífanes invadió Jerusalén y transformó el altar en un santuario al dios Zeus. La abominación otra vez ahí, amados hermanos, sí. Y allí en ese altar, en lugar de sacrificar ovejas, sacrificaron cerdos, que es una abominación, la carne de cerdo para los judíos. Sí, amados hermanos, ¿están conmigo? Sí. E incluso sacrificó cerdos en el altar. Mire, vaya conmigo a Daniel 11, versículo 31, por favor. Espero darme a explicar. La escatología, hermanos, si yo no la puedo explicar, busque quien se las explique, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil hablar de estas cosas, hermano. Esto nos lo enseñaron a nosotros hace muchos años, y con el tiempo que hemos seguido estudiando, Dios nos ha dado más cosas. Daniel 11:31. ¿Ya lo tiene? Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán, ¿qué? La abominación desoladora. Esta parte ya se cumplió con Antíoco Epífanes. Ahora se va a cumplir con el anticristo. ¿Queda claro esto, hermanos? ¿Queda claro? Se va a restaurar el templo. Incluso tengo conocimiento de que están escudriñando todas las listas de los nombres para encontrar a los sacerdotes, o sea, los descendientes de los sacerdotes. Ya está todo preparado, las ropas también las tienen preparadas los israelitas, amados hermanos. Y están por en un santiamén, yo creo, o santamén, agarran y en 3 meses construyen el templo. Bendito Dios. ¿Quedó claro lo de Antíoco Epífanes? Porque muchos dicen: no, es que esto ya pasó. No, esto fue profético. En Jesucristo, cuando dice Jesucristo, esto ya había pasado, lo de Daniel. Pero también la profecía de Daniel es para aquel tiempo de Antíoco y es para el tiempo del anticristo. Por eso es profecía. Mateo 24:15, el que lea entienda, ¿sí? El que lea entienda. El que lea, entienda. Dígale al Señor que le revele las cosas, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Híjole, les aseguro que quiero terminar en una hora y no puedo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es? El anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ya lo ven con más claridad? El anticristo haciéndose pasar como Dios. Se sienta en el templo como Dios. Apocalipsis 13, versículos 14 y 15. Hermano, esto es tremendo. ¿De qué cosa nos ha librado el Señor en su misericordia? Apocalipsis 13, versículos 14 y 15. Y engaña a los moradores de la tierra. ¿Quién? El anticristo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Se le ha permitido, Dios se lo ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Va a ser un espectáculo tremendo. Tremendo. Le va a hacer le va a soplar. Ahí está el aliento. ¿Quién está viendo aquí esto conmigo? Y la imagen va a cobrar vida. Va a hablar, es una réplica del anticristo, que pretenderá que los judíos la adoren porque la imagen va a hablar. Sí, o sea, va a contradecir a Dios con los ídolos mudos. ¿Se ha leído usted que en el Salmo 135 dice que los ídolos no tienen labios y no hablan? ¿Sí? Tienen oídos y no oyen, tienen pies y no andan, tienen manos y no palpan. Como ellos son los que los fabrican, dice la palabra. ¿Verdad? Inútiles. Sí, amados hermanos, en esos últimos 3 años y medio, cuando pase esto, habrá una tribulación como nunca se ha conocido en todo el tiempo de la humanidad. Mateo 24, versículo 21. Esto es donde estamos entrando. El Señor nos quiere meter en todo esto. No puedo yo estar hablando de lo que sigue si no les enfoco de antemano lo que vamos a estar tratando. Mateo 24, versículo 21. ¿Ya lo tiene usted? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, porque se va a acabar todo. Amén. Amén. Apocalipsis 7, versículo 14. Ya estoy terminando, hermanos. Apocalipsis 7, versículo 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son, ¿quiénes? Los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Tremendo. Estas personas no adoraron al anticristo, a la imagen del anticristo. Personas que fueron martirizadas, pero que creyeron en el Mesías, en su Mesías. Hermano, ¿usted cree que Jesucristo es el Mesías? porque el creer implica obedecer. Así como dice la Biblia, crees en Dios, bien haces, los demonios creen y tiemblan al oír su nombre. Creer implica obedecer. ¿Estamos obedeciendo la Santa Palabra o seguimos obedeciendo a nuestros sentidos y nos estamos engañando a nosotros mismos, que creemos que si hoy muriésemos iríamos para allá arriba? ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que si hoy muriese se iría con el Señor? Porque la muerte no tiene edad. Y se los digo con todo mi corazón. ¿Sí? ¿Usted está ciertamente seguro, a pie juntillas, que tiene usted una relación con Dios, que usted vive de diferente manera, que usted no es una persona mentirosa, que usted no anda viendo cosas que no convienen, no anda con los ojos por todos lados extraviados, sino camina con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe? Es a lo que me refiero. Porque cuando usted sabe que camina así, usted no tiene temor de nada. Tiene la plena certidumbre, como decía Pablo, ¿sí? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Será para nosotros también? Porque todos quieren estar en el cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren morir hoy? O sea, no juegue con esto, por favor. De veras, se lo pido en el nombre de Jesucristo. Consagrémonos al Señor. No le estoy pidiendo que viva una vida de iglesia, sino que se meta con Dios de día, de tarde y de noche. Entonces va a entender cuánta necesidad hay en esta congregación de que usted le sirva a Dios. Y de que usted le hable a las personas donde trabaja, de que usted ore por la familia que tiene inconversa. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios. Amén. Jeremías 32:40, mire, ¿qué dice? No estoy dando esta enseñanza de Apocalipsis para que usted adquiera información, hermano. No, no, sería ni para que quieran que yo sé mucho. No, hermano. Yo lo único que sé es que quiero amar al Señor más que a mí mismo. Jeremías 32. Versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Ahí está, haciendo Dios con el pueblo judío ese pacto, ¿no? Porque lo hizo con Abraham, con Jacob, con Isaac, pero nunca obedecieron, nunca quisieron hacer caso. Salieron de Egipto, Dios los sacó de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de ellos. Si usted lee el Salmo 103 y los que siguen, van a ver que iban en el desierto y seguían sacrificando todavía al Dios que Moisés llamó loco. Entran a la tierra prometida y todavía les dice Josué, Josué capítulo 24, escojan ustedes hoy a quién servir, porque yo ya he decidido a quién servir. Yo y mi casa serviremos de Jehová. Todavía ese pueblo le estaba sirviendo a los ídolos. Pensaban que Dios no sabía. ¿A quién le sirves tú? ¿A quién le sirvo yo? Vuelvo a repetirles, amado hermano, vamos a empezar de este domingo en otro, en ocho, el libro de Éxodo con las 10 plagas. Ahí va a estar remachando constantemente la enseñanza: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Romanos capítulo 6 dice que hemos sido salvados para servirle a Dios, y que ninguno de nosotros debemos de vivir para nosotros mismos, que si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. A eso fuimos llamados, a una relación total y absoluta con Dios. ¿La tiene usted? ¿La tendré yo? ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida? ¿Quién está en primer plano en nuestra vida? Piense un momento, analícese por favor. ¿Quién está en primer lugar? ¿Quién es el que manda en su vida? ¿Su esposo, su esposa, sus hijos? ¿O Dios es el que está gobernando su existencia? ¿Qué preguntas tan tremendas, hermano? De veras. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No podemos burlarnos. Regresemos ya por último, otra vez a Apocalipsis 4, versículo 3. Considérese, por favor, un momento. Póngase a analizar su vida con el Señor. ¿Cómo está usted caminando con el Señor? De veras, amados hermanos, no nos vayamos a llevar una sorpresa desagradable al final de nuestros días, que puede ser hoy o mañana o en 20 años. Apocalipsis 4, versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Las piedras preciosas simbolizan la deslumbrante gloria del Señor. No son piedras así, sino está manifestando. Usted ha visto a las piedras cómo brillan y cómo se ven. Está manifestando la deslumbrante gloria del Señor, las perfecciones de Dios. Por eso ahí en Isaías capítulo 6, versículo 3, usted ha leído ahí donde están los serafines, ¿verdad? Que tienen seis alas, ¿verdad? ¿Y qué dicen ellos? Santo, santo, santo. ¿Quién sabe qué están viendo en Dios? ¿Qué les hace decir, exclamar, santo? Y no se aburren. Algo están viendo ahí. Algo maravilloso. Y si usted se sumerge aquí, hermano, se va a meter aquí en esto y ya no va a querer salir nunca de aquí. Aquí va a tener un encuentro con Cristo, con la palabra. Por eso en la oración del Señor, Juan 17, dice: y no solamente te pido por estos, sino por aquellos que van a creer en mí, por la palabra de estos, no por las palabras. Hay muchos que hablan muchas palabras, pero la palabra solamente es una. Es Cristo. Sí. Amén. Amén, hermanos. Sí. Aquí no nos describen al Dios mismo, sino su brillantez del Señor. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede describir. Está prohibido desde Éxodo 24. Si lo ha leído, no te hagas imagen de nada de lo que está arriba. Dios es espíritu. Amén. Dios, no lo podemos describir a Dios, mas sin embargo Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y acaso hay alguna fotografía de Jesús? Para que digan que usaba el cabello largo y que tenía la barba y que tenía las mejillas sonrosadas y ojo claro. No, hermano mío, no. Para el ministerio de Jesucristo, para todo lo que soportó, era un hombre corrioso, fuerte, no musculoso, quemado con los rayos de sol de aquel tiempo allí en Palestina. Sí, amados míos. Pero hay cuántas cosas de los indoctos, y muchos de nosotros hemos sido enseñados por gente que no conoce la palabra del Señor. Por eso hay una restauración. Esdras vino a restaurar, Nehemías también. Va a haber una restauración en el pueblo de Dios. Aquellos que quieran conocer solamente a Dios, aquellos que anhelen conocer a Dios, Él se les va a manifestar. ¿Anhelan ustedes conocerle? Sí. Porque no se le va a manifestar a nadie que no tenga deseos de conocerle y de amarle. Dios no pierde el tiempo, amados hermanos. Dios no pierde el tiempo. Él cada paso que da lo da con precisión. Dio un paso hacia tu vida porque Él se te presentó a tu vida. ¿Sí? Yo me acerqué a los que no preguntaban por mí, les dije, heme aquí. Pero Él dio el paso, ahora te toca a ti a caminar los otros pasos. Buscadme mientras pueda ser hallado. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón. No me voy, Señor, hasta que me bendigas. Nunca va a ser avergonzado. Nunca. ¿Cómo es posible? Yo le he dicho a mi hijo Jorge, no está, ya se fue. ¿Cómo es posible que tú y yo sepamos que dice el Señor que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley para que hagas conforme a lo que Él está escrito? Porque entonces todo lo que hagas te saldrá bien. Nos da la llave para que todo lo que hagamos nos salga bien. Y es lo que menos queremos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Esa es la rebeldía que hay en ti y en mí. Perverso es el hombre viejo que hay en nosotros. Más que todas las cosas. Porque sabe dónde está la respuesta y no quiere. No quiere. No quiere. Hay personas que son muy intelectuales, pero el problema de esto no es el no creer en Dios, no es un problema intelectual, es un problema moral. No quieren abandonar su pecado. Por eso ponen tantas excusas. Porque cuando llegas a la luz te ves como eres. Amén. Oramos al Señor. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Dios. Dios. Dios mío. Gracias, Señor. Habla con Dios, hermano. Yo sé que tú recibiste hoy palabra del Señor. Lo creo firmemente en mi espíritu. Necesitas analizar lo que escuchaste. Como veíamos que la jirafa tiene 7 estómagos, rumiar. Señor, mira lo que estás diciéndome. Señor, no quiero buscarte por miedo a la tribulación, sino quiero tener un encuentro contigo, un reencuentro contigo, Señor. Volver a mi primer amor, Señor. Si es que lo habéis sentido alguna vez. Porque todos los que hemos tenido el primer amor nos acordamos de cuando entramos en el Evangelio, que todo lo que oíamos nos hacía llorar. Todo, absolutamente. Estaba limpiando el Señor nuestro corazón. Oíamos cualquier cosa y llorábamos. ¿Sí? Y alguien nos llamaba al frente y salíamos al frente porque queríamos ser más limpios. Padre Celestial, Señor, yo sé que estas personas que están aquí, igual que yo, tenemos necesidad, Señor, de tu presencia. Que dejemos de vivir esa vida lastimera, Señor. De que murmuramos de todo y nos quejamos de todo, Señor. E ignoramos lo que tú nos dices en tu palabra, que todas las cosas nos ayudan para bien a los que te amamos, Señor. Por favor, Rey mío, continuamos insistiendo, Señor, de que los que has dado a esta congregación, que ninguno nos vayamos a extraviar, Señor. Que trabajes en cada uno de nosotros, Espíritu Santo, y que podamos, Señor, tener esa relación que tú anhelas. Una relación muy fuerte, Señor. Que nadie se interponga entre tú y nosotros, Dios mío. En lo absoluto, Padre. En lo absoluto, que seas tú lo primero para nosotros, mi Dios. Por favor, Señor. Que podamos, Señor, tener esa bendita experiencia eterna de estarte contemplando, Señor. en la eternidad, Señor. Padre, si estando aquí en la tierra un momentito contigo, Señor, cuánta alegría nos da, Señor, que tocas nuestro corazón, Señor, y tu presencia nos hace derramar lágrimas, Dios mío, delante de ti, Señor. Quebrantas nuestro espíritu, Señor, y con gemidos indecibles te pones tú a interceder, Señor, a través de nosotros por personas y no sabemos qué otras cosas haces, Señor. Dios, si no quisiéramos salir de ahí, Señor, y cuando salimos porque tenemos que hacer otras cosas, Señor, decimos, quiero más de ti, mi Rey. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Si hay aquí alguien que anda en pecado, Señor, o esté siendo tentada o tentado, ayúdales, Padre bendito Dios. Nunca nos has dicho, Señor, que no vamos a ser tentados. Nos has dicho que velemos y oremos para no caer en tentación, Señor. Y desgraciadamente no lo hacemos y caemos en esa tentación, Padre. Por favor, fortalécenos en espíritu, alma y cuerpo, Señor. Señor de la gloria, te pedimos juntamente, Señor, los que estamos aquí, por aquellos de esta congregación que no vienen los viernes, Padre. Señor, que tú trates con ellos, por aquellos que no pueden venir, que pueden venir los martes a orar juntamente con nosotros y no vienen, Padre, por razones que tú conoces. Señor, que enciendas el fuego en esta congregación, Señor, desde el mayor hasta el menor, Padre bendito Dios. Espíritu Santo, aquí estamos. Aquí estamos, Espíritu bendito Dios. Quebrántanos, Padre. Deslíganos de toda ligadura de impiedad, Señor mío. Llévanos a renunciar a todo lo oculto y lo vergonzoso que hay dentro de nosotros, Padre. De tal manera, Señor, que podamos ser esa novia pura y sin mancha y sin arruga que tú, Señor, estás preparando para el Señor Jesucristo. Confiamos en ti, no en nosotros, Dios. Confiamos en que tú vas a continuar la obra que tú iniciaste un día en nosotros, Padre. No nos dejes, Señor, por favor. No nos dejes, Señor. Tómanos de tu mano y apriétanos fuerte, Señor. Como tú has prometido que ninguno nos va a arrebatar de tu mano, Señor, ni de la mano del Padre. Llévanos, Señor, por favor. Por favor, Dios mío. Gracias por este tiempo. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Dios les